desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Bien amigos, son las 8 de la mañana, 30 minutos, y como todos los viernes a esta hora aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El título de hoy: terminado el Mundial, el comienzo de la segunda etapa electoral. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo te va?
¿Cómo te va? Bueno, bien retornado o mal retornado.
Nosotros bien, la selección más o menos.
Sí, el sábado pasado terminó el Mundial, esto ya no es noticia.
Sí, para Uruguay.
Para mí también. No terminó.
Para Italia también, aunque los Botinelli no sé cuán hinchas de fútbol son, Oscar.
Mira, yo soy un gran tele hincha de fútbol.
Sí, por la televisión.
Telespectador.
Está bien.
Hace más de un año y medio que no voy a un partido.
A veces es mejor.
Pero además digo, otras veces, yo qué sé, en el 90, bueno, aquel cabezazo de Totti, quedó eliminado, apenas había pasado. El cabezazo famoso en Cheque Morales que entró al arco, Corea del Sur, el gol que no fue de Maxi Pereira, que quedó el empate ante Holanda. Era otra cosa, esta vez Uruguay quedó eliminado por esa sanción a la FIFA, a Suárez, tremenda. A uno le hace acordar cuando un país musulmán condena a una mujer a morir apedreada porque fue violada, una cosa así.
Claro,
y para el Mundial se terminó, tanto que yo no sé quiénes se clasificaron los cuartos finales. Cuando terminó el partido con Colombia, en cuestión de minutos, uno ya sintió que empezó el precalentamiento para la campaña electoral de estas decisivas elecciones el 26 de octubre y el corolario posible, que sería el balotaje del 30 de noviembre.
Ahora, Oscar, todavía no se ha notado que haya recomenzado la campaña electoral.
No, en lo público prácticamente no ha recomenzado, no ha comenzado la etapa. Salvo que ya se vieron algunas apariciones de candidatos. En privado sí, los diferentes grupos planifican el lanzamiento. Y es importante ver que en el silencio político generado por el campeonato del mundo se han producido dos hechos importantes y en todo caso ha tenido resonancia la no existencia de un tercer hecho. Los dos hechos producidos son, uno, 50 minutos antes de que comenzara el Mundial por Uruguay, 50 minutos antes exactamente, en medio del silencio para los uruguayos, el silencio político para los uruguayos, quedó conformada la fórmula del Partido Nacional, la Larrañaga, la calle. Perdón, la calle Paula Larrañaga. Dos, que entre el partido de Uruguay con Costa Rica y el partido con Inglaterra, en medio de un silencio político aún mayor, el Frente Amplio proclamó la fórmula Tabaré Vázquez, Raúl Fernando Sentín. Bueno, la fórmula nacionalista responde al muy viejo y universal criterio de que una fórmula presidencial debe equilibrar a las diferentes sensibilidades diferentes, opuestas y complementarias. La calle Pau es el ala realista y la Rañaga el ala wilsonista o independiente. La calle Pau es la renovación generacional y la Rañaga, aunque relativamente joven, dentro de la cincuentena, pero exhibe tres disputas presidenciales y aparece ya como el establishment político.
Bien, y ¿qué pasó con el oficialismo? En el Frente Amplio, que ha tenido algunos vaivenes un poco más públicos, Oscar.
Sí, en el Frente Amplio no hubo búsqueda de equilibrio entre Andes, eso es claro. Lo que pueden haber complejo vasquista, tabaricista, elige al vicepresidente dentro de su espectro. No hay lugar para el ala Constanza Moreno. Ahí no hubo búsqueda de equilibrio. El criterio que resultó, que no fue anunciado antes de la votación, es el elegir al más votado de una competencia múltiple, pero además al más votado dentro del vasquismo, no dentro del Frente Amplio. Y ese más votado entre el paraguas Tabaré Vázquez obtiene 4.000 votos por encima de Astori, es decir, no es tampoco que hubo un aludo arrollador, que fue un poco lo que se presentó en los medios de comunicación. Y el Frente Amplio además lo considera renovación generacional porque está en la misma generación de Larrañaga y de Bordaberry. En general, aparece como criterio un poco difícil de interpretar, dicho así, ¿no? percibimos que la realidad es otra, que Mujica, que se apoyó en un abanico de opciones electorales, una de las cuales es el MPP y el espacio 609, y otra, la 711, encabezada por, y esto es importante desde el ángulo Mujica, el hijo del líder y fundador de los tupamaros, Raúl Sendic, él ve ahí una continuación importante. Y con un gran operativo publicitario se presentó en primer lugar de la 711 como un éxito arrollador, y tras cartón Mujica lo impuso como candidato vicepresidencial a Vázquez. Lo curioso es que un mes antes Vázquez declaraba que él por sí solo iba a decidir el candidato, de entre los 4 o 5 nombres que le propusieran los grupos políticos. Finalmente no hubo propuesta a 4 o 5 nombres, sino que no decidió, sino que terminó aceptando el único nombre que le pusieron en la mesa, que se lo puso a título de imposición el Mujiquín.
Bien, tenemos el Partido Nacional y el Frente Amplio. ¿Qué pasa en el otro de los tres grandes partidos, Oscar, en el Partido Colorado?
Bueno, el Partido Colorado, el timing fue trazado, yo diría, por un mundial en que Uruguay debía durar mucho más. Y la campaña electoral arranca cuando el Partido Colorado es el único de los 4 partidos parlamentarios que carece de candidato vicepresidencial. Incluso 2 de los 3 partidos que no están en el Parlamento también tienen candidato vicepresidencial. Se adelanta la campaña electoral y, bueno, y lo encuentra en este aspecto en desventaja. Nadie sabe si Borrador se presenta solo, en el sentido de una fórmula solo Vamos Uruguay, o amplía el espectro. Hasta ahora las señales son contradictorias, no aparece una fórmula que combine a Vamos Uruguay con la ballista de ley, que amplíe el colorismo hacia el centro, y tampoco termina a cuajar la aparición de una fórmula con una mujer de candidata a vicepresidente, ¿no?
¿Qué pasa, Oscar, con el tema de una candidata mujer?
Bueno, esto yo diría que fue lo más sorprendente hasta ahora, y mucho más en el Frente Amplio. Se daba como un hecho. Se manejaron los nombres principales de Mónica Xavier y de Luciano Polanski, luego apareció el de la ex ministro Marina Arizmendi, sonaron por ahí, no terminaron de cuajar, los de Carolina Cose, Lilian Quechichá, María Julia Muñoz, Daniela Paisé, Ivonne Pasada. Estaba, bueno, también la líder de la otra ala Frente Amplista, Constanza Moreira. Por otra parte, el Frente Amplio fue el partido donde sonó más fuerte el reclamo del papel femenino. Ahí es donde hubo más fuerza por el tema. Sin embargo, de 8 nombres manejados y alguno más que podían dar en espera, el Frente Amplio optó por lo tradicional, no abrir la fórmula presidencial a una mujer. Tampoco lo hizo el Partido Nacional, aunque manejó la posibilidad, pero quedó prisionero de la necesidad del equilibrio de alas mediante la presencia de los propios líderes y precandidatos, ¿no? No hay duda que fue una necesidad política, que no hubo espacio para más. Al que le queda la posibilidad de innovar en este tema es al Partido Colorado. Realmente la posibilidad de provocar un shock en el Frente Amplio y en el sistema político todo, mediante la proclamación de una mujer. Por ahora no parece que por allí vaya y haga la diferencia de elegir al compañero de fórmula de Borrador, ¿no? Uno lo que ve en todo el sistema político, que a la larga es difícil romper la primacía masculina, más allá de reclamos y más allá de lo que sigue en los discursos. Bueno, así comenzó el precalentamiento de la campaña electoral para esta segunda etapa, que culmina, como dijimos, las elecciones presidenciales parlamentarias del 26 de octubre y del 30 de noviembre.